los clientes de la empresa eléctrica en esa provincia, así dijo la entidad. Muchos no podrán recuperar el servicio a corto plazo, advierten los reportes oficiales. En un conteo preliminar de daños se reportaron también afectaciones en la agricultura, principalmente en los cultivos de tabaco. Los efectos de Helene, que se fortaleció esta mañana a huracán de categoría 2, mientras avanza por el Golfo de México hacia el oeste de la Florida, continuaban sintiéndose en el extremo occidental de Cuba. El Instituto de Meteorología de Cuba alertó que las lluvias podrían llegar a ser intensas en algunas localidades, con vientos sostenidos del sur en la región occidental entre 40 y 55 kilómetros por hora y rachas superiores. La prensa estatal reportó que las lluvias provocadas por la tormenta aumentaron el volumen de los embalses hasta el 94% de su capacidad de llenado e interrumpieron el paso al municipio de Guane por la crecida del río Cuyaguateje, el mayor del occidente cubano. El juicio contra el activista Alejandro Garlobo por el delito de otros actos contra la seguridad del Estado ha sido fijado para el día 3 de octubre en el Tribunal Provincial de Mayabeque, ubicado en el municipio de San José de las Lajas. Desde Quivicán, Mayabeque, Garlobo así lo comunicó a Martín Noticias.
Hoy por la mañana llamaron a mi casa en La Habana, que ya desde la fiscalía llamaron que tenía que presentarme el día 3 de octubre para mi juicio en la Fiscalía Provincial de Mayabeque, que es en San José de San José. Y los delitos que me imputan es otros actos contra la seguridad de años con una petición fiscal de 6 años, sin pruebas, porque no tienen pruebas. Y yo salí el 23 de noviembre, como casi todo el mundo sabe, bajo una fianza, ¿viste? Y el proceso prácticamente que se paró ahí, empezaron un poco de citaciones y cosas contra mí, hasta que bajó la petición. A mí me pedían más años, pero bueno, dejaron esa petición ahí en 6 años ahí, hasta ahora.
Alejandro Garlobo, de 35 años, quien se ha centrado en el apoyo a familiares de presos políticos y denuncias en redes sociales, fue excarcelado en noviembre de 2023 bajo fianza tras casi 8 meses de prisión en la cárcel Combinado del Este en La Habana, sin ser llevado a juicio. Tras su excarcelación, Garlobo fue acosado por la policía política y agredido con un arma blanca por un desconocido en la localidad de Quivicán. Y el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, destacó hoy la importancia de que sea respetada la voluntad y el voto del pueblo venezolano en las elecciones presidenciales del 28 de julio. Blinken se pronunció así durante una reunión ministerial al margen de la Asamblea General de la ONU. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sague, informa.
En palabras al inicio de una reunión ministerial sobre la situación en Venezuela, el secretario de Estado Blinken dijo que la misma tenía el objetivo de que se escuchara la voz del pueblo venezolano, que, como dijo, desafió una campaña de acoso, amenazas y violencia para votar en las elecciones presidenciales de su país.
If we have a single objective today, it's to ensure that...
Él dice que si se tiene un único objetivo, es asegurar que la voluntad y los votos del pueblo venezolano sean realmente respetados para que puedan determinar su propio futuro. Que el presidente Nicolás Maduro está haciendo todo lo posible para negarles ese derecho y para fortalecer el poder. Blinken expresó que los meses previos a la investidura presidencial en enero son cruciales y que la comunidad internacional debe seguir pidiendo al régimen de Maduro que detenga de inmediato su represión de los manifestantes pacíficos y de los opositores políticos y que libere incondicionalmente a todos los que han sido detenidos arbitrariamente. Él dice que se debe presionar al régimen para que permita el regreso de la oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos y la misión de investigación independiente establecida por la ONU a Venezuela. Dice que hay que utilizar todas las herramientas para exigir cuentas a las personas que tienen la mayor responsabilidad por los graves abusos de los derechos humanos que se están cometiendo contra el pueblo venezolano. Blinken añadió que se debe aumentar la ayuda para los más de 7 millones de venezolanos desplazados y para los países que siguen demostrando una notable generosidad en materia de vivienda, y que se le debe exigir a Venezuela que brinde protección total a las embajadas y consulados, al personal diplomático y a las personas que buscan asilo en esas instalaciones. Asimismo, dijo que la comunidad internacional no se puede conformar solo con declaraciones conjuntas, sino que deben tomar acciones conjuntas. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
Hasta aquí las informaciones. Siguen en sintonía con nosotros en Radio Martín. Le acompañamos Teudy Giró y Ariane González.
Aquí comienza Café Digital.
Saludos y bienvenidos a Café Digital. Yo soy Mónica Lebro y desde aquí pretendo contarte de primer oído las informaciones, tendencias y curiosidades más destacadas de la ciencia y las nuevas tecnologías. Apenas han pasado unas horas y ya estamos de vuelta en Café Digital.
Café Digital.
En un futuro, quizás no muy lejano, los médicos podrían diagnosticar enfermedades metabólicas midiendo la temperatura en distintas partes de la cara del paciente. Por ejemplo, una nariz más fría de lo normal y unas mejillas más calientes de lo normal podrían denotar un aumento de la tensión arterial potencialmente problemático. En pocas palabras, los autores de esta llamativa investigación han descubierto que las temperaturas en diferentes regiones de la cara se asocian a determinadas enfermedades metabólicas crónicas, como la diabetes y la hipertensión. Es muy difícil percibir estas diferencias de temperatura con el tacto, pero pueden identificarse recurriendo a patrones espaciales de calor con ayuda de la inteligencia artificial y, por supuesto, realizando las mediciones de temperatura con una cámara térmica que fotografía el calor, por así decirlo, trazando un mapa térmico del rostro. Con investigaciones adicionales que validen más allá de toda duda lo descubierto en este estudio y establezcan pautas fiables de diagnóstico para cada enfermedad, la nueva técnica podría volverse de uso común en los consultorios médicos. A su favor tiene, entre otras cosas, que no es invasiva. Este estudio pionero lo ha realizado un equipo integrado por Shen Qingyu y Jingdong Jackie-Han de la Universidad de Pekín en China. Anteriormente, este equipo analizó a fondo la estructura facial en 3D como medio de deducir la edad biológica de una persona. A raíz de aquella investigación, esos científicos sintieron la curiosidad por saber si otros parámetros de la cara, como la distribución de temperaturas, también podrían predecir el índice de envejecimiento y el estado de salud. Para el nuevo estudio, el equipo analizó las temperaturas faciales de más de 2.800 participantes chinos entre 21 y 88 años. A continuación, los investigadores utilizaron la información para entrenar modelos de inteligencia artificial que pudieran predecir la edad térmica de una persona. Identificaron varias regiones faciales clave en las que las temperaturas estaban significativamente relacionadas con la edad y la salud, entre ellas la nariz, los ojos y las mejillas. El equipo descubrió que la temperatura de la nariz disminuye con la edad a un ritmo más rápido que la de otras partes de la cara, lo que significa que las personas con narices más calientes tienen una edad térmica más joven. Al mismo tiempo, la temperatura alrededor de los ojos tiende a aumentar con la edad. El equipo también descubrió que las personas con trastornos metabólicos, como la diabetes y la enfermedad del hígado graso, tienen un envejecimiento térmico más rápido. Tienden a tener temperaturas más altas en la zona ocular que sus homólogos sanos de la misma edad. Las personas con presión arterial elevada también presentan temperaturas más elevadas en sus mejillas.
Café, café digital.
Café digital.
Café digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martí.
Curiosidades sobre la ciencia y la tecnología. Con Danilo Fuentes. Las autoridades de Alameda, California, han pedido a los científicos que dejen de probar un dispositivo que podría utilizarse algún día para enfriar artificialmente el planeta, haciendo que las nubes brillen más y reflejen hacia el espacio la luz solar que calienta la Tierra. El experimento, que comenzó el 2 de abril, fue la primera vez que se probó un dispositivo de este tipo al aire libre en los Estados Unidos. Pero el 4 de mayo, el Ayuntamiento de Alameda, en California, escribió en su página de Facebook que había ordenado a los investigadores que se detuvieran, alegando posibles problemas de salud humana o el medio ambiente. Sin embargo, el departamento de la Universidad de Washington, que está llevando a cabo el experimento, emitió un comunicado diciendo que las partículas de sal que se emiten operan muy por debajo de los umbrales establecidos para el impacto ambiental o la salud humana. El blanqueamiento de las nubes es una de las diversas ideas para devolver la energía solar al espacio, lo que a veces se denomina modificación de la radiación solar. En comparación con otras opciones, como la inyección de aerosoles en la estratosfera, el blanqueamiento marino de las nubes sería localizado y utilizaría aerosoles de sal marina relativamente benignos en lugar de otros productos químicos. No obstante, el concepto ha sido recibido con preocupación por algunos ecologistas, a quienes preocupa que la investigación para enfriar artificialmente el planeta desvíe la atención y los recursos de los esfuerzos para abordar la causa fundamental del cambio climático, que es la continua combustión de hidrocarburos como el petróleo, el carbón y el gas natural. Los investigadores subrayaron que la investigación sobre el aclaramiento de las nubes no debe considerarse una alternativa a la reducción de emisiones, sino una estrategia que algún día podría ser necesaria para ganar tiempo hasta que se reduzcan estas emisiones. De acuerdo al equipo de científicos de la Universidad de Carolina del Norte, las pirámides fueron construidas a lo largo de la costa de una antigua vertiente del río Nilo, que ahora está cubierta por el desierto y terrenos cultivables. Por muchos años, los arqueólogos han señalado que los egipcios debieron usar un afluente cercano para transportar los materiales con los que se construyeron las pirámides, como por ejemplo los enormes bloques de piedra. Pero hasta ahora nadie estaba seguro de la ubicación, la forma, el tamaño y la proximidad de este afluente al sitio donde se construyeron las pirámides. Investigadores de varios países usaron radares satelitales, mapas históricos, investigaciones geofísicas y extracción de muestras de sedimento para trazar el mapa del afluente de un río, que se cree quedó sepultado por la sequía y las tormentas de arena que han ocurrido desde la construcción de las pirámides. El equipo logró penetrar la superficie de la arena y producir imágenes de formas que estaban escondidas gracias al uso del radar. Entre los principales hallazgos se encontraron ríos enterrados y estructuras antiguas que estaban en las estribaciones de donde están ubicadas la gran mayoría de las pirámides. El equipo encontró este afluente del río Nilo, al que se le llamó el afluente Ar-Ramat, que significa pirámides en árabe. Tenía unos 69 kilómetros de largo y entre 200 y 700 metros de ancho. El descubrimiento de este afluente extinto ayuda a explicar la alta densidad de pirámides en Giza, en lo que ahora es una zona inhóspita del desierto del Sahara. La proximidad de este río desconocido a los complejos piramidales sugiere que estuvo activo y operativo durante la fase de construcción de la mayoría de las pirámides.
Café Digital. You know that feeling, fun and games for two. You think you hate me, and I think I hate you too. You know that feeling, no one seems to know. But somehow, the drama is never ending low. Everyone's the same, and still, somehow, gossip is what runs this life, runs this town. John,
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martí.
Hola amigos, soy Gloria Estefan, dirigiéndome específicamente a todos esos jóvenes que escuchan a Radio Martí. Quiero que sepan que estoy muy consciente de ustedes. Oro día a día. Con el ejemplo que yo he vivido, sabrán que está en nuestras manos poder cambiar nuestro futuro. Y cada uno de nosotros podemos tener un impacto grande en el mundo que nos rodea. Sigan con fe, con esperanza. Sigan adelante y les deseo que se cumplan todos sus sueños.
Café Digital.
Uno de los inventos más destacados de Nikola Tesla, que sigue siendo imprescindible hoy en día, es el sistema de corriente alterna para la distribución de electricidad. Tesla desarrolló y patentó un sistema eficiente de generación, transmisión y distribución de electricidad utilizando corriente alterna, que es el estándar mundial en la actualidad. Para explicarnos en qué ha beneficiado a la humanidad esta invención de Tesla, tenemos al profesor del Miami-Dade College, Orestes Cubas Farinas, en Café Digital.
La cuestión más importante relacionada con corriente alterna que Tesla hizo fue que él patentó el motor de inducción. Es un motor de inducción que es polifásico. Digamos que lo que provocó catalítico para el uso de la corriente alterna fue precisamente las patentes de Tesla relacionadas con el motor de inducción. Tesla tenía patentes relacionadas con el motor de inducción, como comentamos anteriormente, también tenía patentes para los sistemas polifásicos. Este motor de inducción, como hemos comentado, es un motor que funciona con corriente polifásica. Simplemente son diferentes señales de corriente alterna que están desfasadas entre sí, y esto lo que hacía, la mayor ventaja de este motor de inducción, lo que hacía era que era que comenzaba por sí mismo, no hacía falta ningún circuito de arranque, ningún capacitor, como es el caso de otros motores que conocemos en la vía diaria. Y lo otro que también estaba relacionado con las patentes de Tesla es los sistemas de transformación y transmisión de la corriente alterna. El proyecto que da la mayor ventaja y que definitivamente define la guerra hasta las corrientes fue lo que se llamó el proyecto de las cataratas de Niágara, que se inauguró en 1896, en el cual se transmitió corriente a la ciudad de Buffalo, Nueva York, de la energía de las cataratas de Niágara. Eso fue alrededor de 26 millas, demostrando las ventajas de la transmisión de corriente alterna. La mayor ventaja de la corriente alterna sobre la corriente directa, que es lo que lo hace fundamental, en primer lugar, es que la corriente alterna permite fácilmente la transformación de voltaje. A la hora de transmitir la corriente alterna, tiene que ser a alto voltaje, porque las largas distancias, debido a las resistencias grandes que tienen las líneas de transmisión, mientras más alta es la corriente, las pérdidas son mayores. Por lo tanto, se necesitaba utilizar grandes transformadores y, por supuesto, tenía que ser polifásico. Ahí entra también jugar las invenciones de Tesla de sus patentes para poder elevar el voltaje y reducir las corrientes en las líneas de transmisión, lo cual reducía las pérdidas y, por supuesto, evidentemente la efectividad y la eficiencia del sistema, por supuesto, que aumentaba. Es grandioso lo que ha hecho. Tesla no solamente tuvo que ver con corriente, y muchas otras cuestiones patentes, pero esencialmente esta es la idea fundamental y todo lo que hizo con la corriente alterna para la generación, transmisión y transformación.
Café Digital.
Muchos sistemas de inteligencia artificial ya han aprendido a engañar a los humanos, incluso sistemas que han sido entrenados para ser útiles y honestos. En un artículo de revisión publicado en la revista Patterns del Departamento de Física del MIT, investigadores describen los riesgos del engaño por parte de los sistemas de inteligencia artificial y piden a los gobiernos que desarrollen regulaciones estrictas para abordar este problema lo antes posible. Los desarrolladores de inteligencia artificial no tienen una comprensión segura de las causas de comportamientos indeseables de esta tecnología, como el engaño. Pero en términos generales, creemos que el engaño de la inteligencia artificial surge porque una estrategia basada en el engaño resultó ser la mejor manera de desempeñarse bien en la tarea de entrenamiento de esta tecnología determinada. El engaño les ayuda a lograr sus objetivos. El ejemplo más sorprendente de engaño de inteligencia artificial que los investigadores descubrieron en su análisis fue Cicero de Meta, un sistema de inteligencia artificial diseñado para jugar al juego Diplomacy, un juego de conquista mundial que implica la construcción de alianzas. Aunque Meta afirmó que entrenó a Cicero para que fuera en gran medida honesto, servicial, y para que nunca apuñalara internacionalmente por la espalda a sus aliados humanos mientras estos jugaban, los datos que la compañía publicó junto con su artículo The Science revelaron que Cicero no jugó limpio. Si bien puede parecer inofensivo que los sistemas de inteligencia artificial hagan trampa en los juegos, esto puede conducir a avances en capacidades engañosas de la inteligencia artificial que pueden convertirse en formas mucho más avanzadas de engaño en el futuro. Los investigadores encontraron que algunos sistemas de inteligencia artificial incluso han aprendido a engañar las pruebas diseñadas para evaluar su seguridad, burlando sistemáticamente las pruebas de seguridad que les imponen los desarrolladores y los reguladores humanos. Una inteligencia artificial engañosa puede llevarnos a los humanos a una falsa y terrible sensación de seguridad.
Café Digital.
Recuerda visitarnos en facebook.com/martinnoticias. Allí encontrarás las últimas informaciones de Cuba y el mundo sin censura. Pero cuando estés allí, no olvides darnos like y síguenos.
Café Digital.
Café Digital. Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café Digital rm@gmail.com.
En la era digital actual, la Internet de las Cosas ha emergido como una fuerza transformadora que está redefiniendo la forma en que interactuamos con el mundo que nos rodea. Desde hogares inteligentes hasta ciudades conectadas, la Internet de las Cosas está integrando la tecnología en todos los aspectos de nuestra vida cotidiana, ofreciendo comodidad, eficiencia y un nivel sin precedentes de interconexión. Los hogares inteligentes son un ejemplo notable de cómo la Internet de las Cosas está transformando nuestras vidas diarias. Desde termostatos inteligentes que aprenden nuestras preferencias de temperatura, hasta sistemas de seguridad que pueden ser controlados desde nuestro teléfono inteligente, la Internet de las Cosas está convirtiendo nuestros hogares en ecosistemas conectados y personalizados. Ahora podemos controlar luces, electrodomésticos e incluso sistemas de riego desde cualquier lugar del mundo, brindando una nueva dimensión de comodidad y eficiencia a la vida doméstica. La Internet de las Cosas también está revolucionando el campo de la salud y el bienestar. Dispositivos como los relojes inteligentes y las pulseras de actividad física nos permiten monitorizar constantemente nuestra actividad física, frecuencia cardíaca y calidad del sueño. Además, los dispositivos médicos conectados están permitiendo un seguimiento mucho más preciso y personalizado de condiciones crónicas como la diabetes y la hipertensión, mejorando la calidad de vida de millones de personas en todo el mundo. La Internet de las Cosas está desempeñando un papel fundamental en la creación de ciudades más inteligentes y sostenibles. Desde sistemas de transporte público más eficientes hasta la monitorización en tiempo real de la calidad del aire, la gestión inteligente de residuos y ayudando a mejorar la calidad de vida en entornos urbanos. Además, los vehículos autónomos y la infraestructura de transporte conectada prometen una movilidad más segura y eficiente para todos. Otro aspecto importante de la Internet de las Cosas en la vida cotidiana es su impacto en la eficiencia energética y la conservación del medio ambiente. Los dispositivos conectados, como los termostatos inteligentes y los medidores de energía, están ayudando a las personas a controlar y reducir su consumo de energía, lo que a su vez contribuye a la mitigación del cambio climático y la preservación de los recursos naturales.
Café digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café Digital RM @gmail.com.
Llegamos al final de este Café Digital de hoy. Te recuerdo que estamos aquí todos los días a las 10:30 de la mañana y a la 1 de la tarde. Mónica Lebro y Alejandro Sayas Bazán, te damos las gracias por estar allí, escuchando todo lo que tenemos que contarte sobre ciencias y nuevas tecnologías desde este pequeño espacio llamado Café Digital. Enhorabuena y nos volveremos a reunir aquí muy pronto.
We're coming.